Te contaba antes de la una que íbamos a hablar de cultura. Ahora entramos en el dintel. Buenas tardes, Jesús Daniel y María José. Parece que se han dormido los oyentes esta semana porque pocas aportaciones. Lo mismo es por el buen tiempo, porque las terrazas esta semana han estado más llenas que nunca.
Buenas tardes, Fran. La verdad es que no sé si eso es una excusa, porque el WhatsApp o un email se puede enviar perfectamente tomándose una caña, ¿verdad? Una cervecita en una terraza, sobre todo en estas tardes tan buenas que está haciendo. En fin, es verdad que nos cuesta a todos trabajo, ¿no? Lo que sí es verdad es que muchas personas nos dicen que nos escuchan. Nos dicen que nos escuchan, aunque todavía no se deciden a hacer sus aportaciones.
Hay que reconocer que nos pasa todo, Jesús.
Sí, eso sí es verdad.
Yo soy de las que escucho radio y nunca se me ocurre dar el paso.
Sí, pero tiene que estar esa minoría, ¿verdad? Sí, que sean capaces de responder. Yo sí tengo, ¿verdad?, una respuesta, pero ha sido pues porque hay gente que te aborda por la calle o en una iglesia o donde estás, ¿no? Y me decía, pues yo tengo una respuesta, lo que pasa es que a esa hora estoy conduciendo y no puedo anotar el número de WhatsApp ni el email, ¿no? Pero bueno, ya lo recordaremos después.
Yo me he encontrado varios amigos también que me lo han dicho, oye, que escuchamos en COPE, yo les riño, digo, pero bueno, escribirnos algo, porque este programa lo hacemos entre todos. Pero bueno, yo creo que lo importante hoy es hablar ya de esta primera pregunta que nos hemos planteado y que hemos planteado también a los oyentes, y aunque sea también con retraso, la ofrecemos de nuevo. ¿Qué consecuencias tiene en la catedral esta intervención cristiana? Es que el tema es peliagudo, ¿eh?
El tema es para hablar mucho y muchos programas.
Porque en el fondo se aborda lo que es ese diálogo entre Islam y cristianismo. Uh-huh. Aunque yo no sé si la palabra diálogo es correcta, Jesús.
Bueno, a veces se ha teorizado mucho sobre eso, ¿no? Y se ha visto desde un punto de vista ideal, de las relaciones, de las tres culturas, etcétera. Eso es más bien una especie de pequeño mito, ¿no? O gran mito histórico, ¿no? Es verdad que hay épocas, ¿no? Las que durante la época islámica y también durante la época cristiana, pues había periodos de especial, ¿no? Tolerancia, etcétera. Pero es difícil hablar de este asunto, sí.
Bueno, si es difícil hoy, imagínate hace tantos siglos. Además, yo creo que es que más que hablar de diálogo, porque el diálogo tiene dos direcciones siempre, yo creo que habría que hablar de préstamos, ¿no? Porque los préstamos pues tienen un sentido direccional único y quizás sea más correcto, ¿no? Ha habido ahí una cultura dominante que ha más o menos tolerado la otra y ha habido una conversación, pero no sé si se podría decir diálogo como tal. Uh-huh. Y bueno, yo creo que durante siglos se ha priorizado lo islámico, incluso la reconstrucción del edificio, cosa fácil de entender, porque claro que sí. Realmente la arquitectura islámica es impresionante. Y bueno, a mí me llama la atención una frase que leí una vez al catedrático López Ontivero sobre eso, cómo se priorizaba lo islámico en la valoración del edificio y que eso era fruto de la imagen urbana que favorecía la literatura de los viajeros del siglo XIX. Tú sabes que en el siglo XIX estaban todas las modas orientalistas y tal.
El romanticismo.
Claro, romanticismo puro. Mm. Y bueno, pues quizá esa tendencia, que todavía somos hijos, pues a lo mejor nos impide valorar objetivamente todo el resto de patrimonio que tiene nuestra catedral, ¿no? Antigua mezquita. O sea, es increíble lo que tenemos allí, de todo, desde lo islámico hasta lo cristiano. Tenemos un edificio que merece la pena en toda su etapa histórica.
Y hay un dato curioso que aparece en las actas capitulares, ¿no? Como desde el principio, cuando surge el proceso restaurador, ¿no? Durante el siglo XIX, en medio de esa vertiente romántica, pero cómo se hace hincapié expresamente en restaurar el mihrab. Y ellos se refieren al lugar sagrado de los musulmanes, ¿no? O sea, que realmente existe ese respeto por la conservación de un patrimonio que, bueno, o sea, que ellos se había convertido en capilla a lo largo de los siglos. Y cómo surge en el mismo cabildo, ¿no? Surge ese deseo de la restauración de aquello que es venerable para los musulmanes.
Hombre, de respeto siempre se ha hablado en ese edificio, sin duda, porque ya desde que Fernando III lo mantiene en pie, cuando la práctica habitual era derribar todas las mezquitas, como sucedió, por ejemplo, en Sevilla, pues evidentemente en nuestra catedral antigua mezquita es un ejemplo de respetar el culto, sin duda.
Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que seguramente las demás mezquitas pues no alcanzarían el nivel artístico que tiene la nuestra.
Bueno, burros hay en todos lados. Seguro que hemos visto tú y yo más de una barbaridad de atreverse incluso con edificios muy emblemáticos, sí, y hay determinadas culturas o inculturas que acaban con ello.
Pero verdaderamente el tiempo de Fernando III se tiene ya constancia de y conciencia del valor del edificio, ¿no?
Sí,
es una
sí,
cosa
sí.
Que San Fernando pues realmente lo lleva a cabo porque se dan cuenta, ¿no?, del valor del edificio.
No, y de hecho yo creo que el Cabildo sigue manteniendo esa postura, ¿no? Yo de todas formas creo que lo importante también de este edificio es entenderlo de verdad, ¿no? Como hablábamos la otra vez, ¿eh? No quedarnos solo en lo monumental, sino en ver cómo toda la historia nuestra, de nuestra ciudad, se ha quedado ahí reflejada. Hay varios estudiosos que a mí me llaman mucho la atención cómo hacen el análisis en el acercamiento a este edificio, ¿no? Y que dicen que esta singularidad de nuestra catedral viene del mestizaje, ¿no? Propio uh-huh. nuestro, ¿no?
Sí, sí, y es lo que la enriquece.
Claro.
A mí me alucina mucho la cantidad de puntos de vista que tiene este edificio, ¿no?
Sí.
Cuando uno va caminando, sobre todo ahora que tengo la suerte de estar en la catedral, ¿no? Mientras que la mayoría de la gente, pues sí, se puede venir porque está abierta al culto, pero es verdad que los turistas no pueden acceder porque está cerrada. Y cuando uno va caminando, ¿no? Por aquellas naves vacías, desiertas, ¿no? Y ve esa cantidad inmensa de puntos de vista diferentes, ¿no? Estilos artísticos diferentes, ¿no? Mezcla de y llegando a una conjunción y a una armonía que realmente es admirable.
Y tú otro día nos tienes que hablar también de lo bizantino, que yo sé que de eso lo has trabajado
bueno,
tú.
Bueno, ya toca otro
eso
día.
Le dedicamos un programa. Sí. Bueno, y hay muchos. Torres Balbás, fíjate, decía que la construcción de la mezquita fue el último reflejo del arte imperial romano. Hablaba de la piedra de Venecia cuadrada, uh-huh. de los materiales de acarreo, luego Chueca Goitia también, la influencia siro-palestina. Bueno, y Nieto Cumplido, que ha hecho ahí un desarrollo impresionante. O sea, cómo uh-huh. toda la arquitectura ha ido asimilando todas esas corrientes distintas, y todo eso es la catedral. La catedral no es una parte de la que hablaremos otro día que se inserta en medio. No, es que todo eso forma parte de la historia de ese edificio, todas las culturas que han dejado ahí su huella, ¿no?
Y eso es lo que la hace única realmente, ¿no?
Claro.
Ya creo que lo decíamos una vez, ¿no? Y yo recuerdo siempre un punto en el que te ponen el trascoro y de una mirada de techo a suelo, es que ves 9 estilos artísticos diferentes.
9, ¿tú lo has contado y todo?
Los conté, porque eso lo explico yo mucho cuando visitan personas amigas mías a la catedral, ¿no? En fin, la verdad es que sí. Y es lo que la enriquece, ¿no? Lo que decíamos que enriquece el edificio, ¿no? Bueno, pues yo creo que casi vamos a ir terminando, ¿no? Habrá que repetir algunos datos, ¿no? Sí,
sí, bueno, lo primero es lanzar la próxima pregunta.
¿Cierto?
Que va un poco, pretende lo mismo, pues ir, es tan poquito tiempo el que tenemos, uh-huh. que apenas nos da tiempo a empezar a reflexionar, que tenemos que dar pasitos muy pequeños, y el próximo día hablaremos de qué expresa el crucero de la Catedral de Córdoba, que en el fondo es profundizar en este mismo análisis que estamos haciendo hoy, pero ya muy muy concentrado en el crucero, que quizás nos va a permitir hablar con más precisión de la arquitectura.
Uh-huh.
Y bueno, por supuesto, por insistir en que nuestros oyentes incorporen a sus contactos el móvil nuestro, nos envíen WhatsApp o nos escriban al correo electrónico patrimoniocultural@diocesitecordoba.es, o si no, ya digo, el WhatsApp al teléfono 672-60-60-72.
Es fácil, ¿eh?
Atrévanse ustedes, que son la vidilla, que no, lo que más nos gusta es responder a sus comentarios, y esto hace que el programa sea suyo más que nuestro.
Bueno, pues nos despedimos entonces. Que Dios bendiga a todos.